Buenos Aires un rincón, y en un jardín prohibido un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Muy buenas tardes, país. Como cada sábado, gracias por acompañarnos, por compartir la próxima hora con nosotros. Vamos a brindarles toda la información, las noticias y los invitados que llegan al CCK y queremos compartir con ustedes. Mucho frío en Buenos Aires, parece que va a venir más frío todavía. Imaginamos que a lo largo y ancho de nuestro bello país también debe haber temperaturas de hielo. Saludo a mi compañera en el piso, Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Cecil?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Un poco te digo que tuve que reponer ropa hoy, ¿eh? Me vestí como una cebolla porque hace muchísimo frío. Bueno, hoy nos sorprendimos con la noticia de la muerte de Violeta Rivas, una queridísima artista que ha formado junto a Néstor Fabián uno de esos matrimonios indisolubles, ¿no?, del mundo del espectáculo. Falleció hoy al mediodía a los 80 años y en el noticiero se daba recién la noticia de dónde serán velados sus restos y mañana sepultados en el cementerio de la Chacarita. Pero hay una obra de teatro muy famosa que se ha dado en todo el mundo, que se llama La omisión de la familia Coleman, y termina con un tema cantado por Violeta Rivas que queremos compartir con ustedes. Es el momento en que todos nos quedamos clavados en la butaca, lagrimeando sin poder levantarnos. La despedimos así.
Qué suerte que esta noche voy a verte.
Qué suerte que tengo una madre tan buena que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la vida que corre en mis venas. Qué suerte que hay noches de luna serena. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte mi padre callado y sereno. Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno. Qué suerte.
Ahí estaba, Violeta Rivas cantando Qué suerte, así la despedimos, una queridísima artista argentina. Y volviendo al CCK, esta semana se presentó un libro titulado Los Atrevidos, Crónicas Íntimas de la Argentina, un libro editado por Marea. Forma parte de una colección que dirige un notable periodista que es Cristian Alarcón. La colección se llama Ficciones Reales. Son las que se conciben desde el periodismo y se escriben desde la literatura. Esta es la presentación de la colección. Este libro, Los Atrevidos, que reúne crónicas íntimas de distintos autores, fue compilado y prologado por el periodista Julián Gorodischer. Nobleza obliga. Uno de esos textos pertenece a Cecilia Absatz, que es nuestra compañera y columnista en el programa. También hay otros de la artista plástica Nicola Constantino, del crítico Daniel Molina, de otros escritores, además de Cecilia.
María Moreno.
Precisamente
Luisa
eso iba a decir.
Valenzuela.
María Moreno, Luisa Valenzuela, Ana María Yúa, aquí tengo la lista. Y una de esas escritoras es la querida Margarita García Roballo. Ella es colombiana, vive hace muchos años en la Argentina y tiene ya dos niños argentinos. Hola Marga, ¿cómo estás? Susana Reynoso te saluda.
Hola Su, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
Bien, muy bien. Acá compartimos el piso con Cecilia Absatz, que también tiene un texto seleccionado allí en Los Atrevidos. Pero la primera pregunta es, tratándose de crónicas íntimas de la Argentina, ¿cuál es tu mirada sobre la Argentina hoy y después de vivir un largo tiempo aquí?
Bueno, es una mirada que ha ido como mutando, por supuesto, porque yo tengo ya casi... A ver, como 14 años de estar viviendo en Argentina y es muy, siempre digo que es, yo me encontré con una Argentina y estoy viviendo en otra. Y a mí me parece que Argentina ha sido un país, es un país como muy cambiante y que en estos últimos años, sobre todo, ha habido como una especie de cambio vertiginoso en, bueno, no solamente a nivel político, como ya sabemos, sino como a nivel de un montón de otras cosas, ¿no? De consumos culturales. Creo que un poco en el mundo está pasando algo así, pero en Argentina yo siento que como hay una especie de apasionamiento generalizado, me siento que como que las cosas parece que se movieran mucho más vertiginosamente. Entonces creo que esa es muy movilizante, digamos, un país que todo el tiempo te está como movilizando a escribir, y me parece que lo que Julián consiguió hacer en esta antología es tratar, para mí es como una especie de mapa, como un mapa de una época, un mapa emocional, si se quiere, que funciona mucho por acumulación, porque uno lee esos textos individualmente y tiene como una foto de algo, pero después lees todo el libro y te das cuenta que es como una radiografía de una época. Y cuando la gente se piensa que, digamos, escribir desde el individuo es una, digamos, es una escritura individual, pero nada más lejos de eso, creo que este tipo de escrituras son muy sintomáticas de algo que socialmente está pasando. Entonces creo que ese es como el gran mérito de juntar muchas de estas crónicas individuales o íntimas, porque por acumulación funcionan como una especie de eso, de como de radiografía de un momento.
Así es, y abarcan un largo periodo, porque van del 2000 al año 2017, según lo que el propio Julián ha dicho, recogiendo estas miradas íntimas de la vida cotidiana y también de la intimidad de algunos de los que escriben. En tu columna, por lo menos la que seleccionó Julián, que se titula La ciudad de la furia, uno tiene la impresión, leyéndola, de que estrenabas una mirada sobre el país, ¿no?
Sí, claro, esas son columnas que se empezaron a escribir, o sea, esa era una columna que salía en el diario Crítica, que duró 2 años, y yo estuve 2 años escribiendo esa misma columna, entonces, pero son del primer periodo, que irá entre el año 2006, 2007, hace más de 10 años, sí. Entonces yo estaba casi que recién llegada, y por supuesto que todo lo que miraba, lo miraba siempre como también con el tamiz de la extranjería, todavía tenía como esa mirada del que no es local, y empieza como, que me parece que fue como muy productivo en un momento, por lo menos para esa sección, porque, o sea, ojalá pudiéramos conservar, yo trato siempre como de mantener algo de ese asombro que te produce el ser extranjero en un lugar, ¿no? Siempre creo que los extranjeros miran distinto que los locales, que naturalizan ciertas cosas que, nada, que digamos que alguien de otro lado no.
Y entre dentro de esa columna hay una parte dedicada al mar de Cartagena. Vos sos de una ciudad bellísima como Cartagena de Indias, y tan diferente, tan diametralmente opuesta a Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Te sigue faltando el mar cartagenero?
Mira, sabes que yo con el mar tengo una relación muy como polémica y ambigua. Me sigue faltando, siempre me va a faltar, porque creo que no es, digamos, el uso, ni siquiera el uso mismo del mar, sino la presencia. Es una presencia como muy poderosa, y haber crecido frente a esta presencia yo creo que nos condiciona y nos hace como seres distintos a quien crece en una montaña o mirando la, digamos, no sé, la llanura. Entonces me hace falta en un sentido casi como, ¿cómo decirlo?, como existencial, como que siento que me hace falta algo que me define mucho, pero al mismo tiempo no extraño el uso del mar. No soy mucho de ir al mar, no me gusta mucho el sol, o sea, no, como que no lo uso en un sentido recreativo. Entonces, digamos que podría vivir en cualquier parte sin mar, no tengo problema, pero sí que me hace falta, no sé cómo explicarlo, suena un poco abstracto lo que digo, pero me hace falta como esa presencia que le da, o sea, como que me completa en un punto. Y creo que esa columna rescata algo de lo que me pasaba más en ese momento, y me sigue pasando, sí, pero como que algo de esa melancolía de haber perdido algo como fundamental estructuralmente en tu vida por haber elegido otra cosa, ¿no? Eso.
Marga, tenés varias novelas, sin embargo, seguís reivindicando el cuento como un género favorito.
Sí, sí, a mí, sabes que a mí me gusta, no tengo como una preferencia de género. Yo creo que según la idea que se me vaya ocurriendo y que me vaya, digamos, como viniendo a la cabeza, o las fijaciones, lo que llaman las fijaciones del escritor, que yo sé, digamos, que son ideas de cuentos o son ideas de novela, y me parece que lo que condiciona el género es la idea, ¿no? Es como cómo va a resultar mejor, cómo vas a explotar mejor esa idea que tienes según el género que elijas. A mí me gusta mucho el cuento, pero también me gusta mucho el ensayo. Últimamente escribo muchos ensayos que son como esta especie de linda un poco con este género que antologó Julián, así que son es. Como crónicas íntimas o textos testimoniales de no ficción, en general como con una fuerte impronta autobiográfica. Me gusta igual, y las novelas también, es como que nada, trato de moverme en los distintos géneros según como me sea más cómodo, ¿no? Según lo que vaya a ser el proyecto.
Margarita, ¿qué tal? Soy Cecilia Absatz.
Hola, Cecilia.
Me gustó mucho la expresión que usaste de mapa emocional que transcribe este libro. Pero quería volver a Cartagena. Me emociona que seas de Cartagena, pues yo en una época iba a menudo a veranear a Cartagena, y acá escribí mucho sobre justamente la diferencia, lo diferente que, bueno, te estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? De cómo me impresionaron lo diferentes que eran las mujeres en Cartagena. Yo lo atribuí al hecho de que, como las casas por el clima prácticamente no tienen ventanas, sí. Y casi no hay espejos, entonces, muy diferente de acá, las mujeres de allá, que son divinas, cuando un hombre las mira y las corteja, se quedan mirándolos y les agradecen porque lo consideran su espejo, la única manera que tienen de ver que son divinas. En cambio, acá las mujeres son bastante antipáticas. Bueno, este no es el momento, pero habitualmente ante los piropos las mujeres no responden de la misma manera. Eso me impactó mucho de Cartagena. Así que me encanta que
sea. Hay como piropos de piropos.
Claro, así es. Margarita, muchísimas gracias. Recomendamos mucho el libro, Los Atrevidos, Crónicas Íntimas de la Argentina. ¿En qué estás trabajando?
Estoy trabajando en la crianza el 80% del tiempo.
Está bien, con tus dos hermosos hijos, pero ¿en algún nuevo libro?
No, sí, también, siempre estoy. Ahora acabo de publicar un libro de justamente este ensayos, que probablemente salga acá también, y estoy como corrigiendo ese, que salió en otros países y todavía no en Argentina, y estoy con una novela nueva, pero en una etapa como muy incipiente todavía.
Bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, gracias por atendernos, sabemos que no estás en Buenos Aires, qué suerte que funcionó la comunicación.
Ay, sí.
Un beso enorme, sí. Marga, gracias.
Gracias, Su. Un beso, Cecilia.
Chao.
Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Para mí nunca fue un juego, y fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad.
Ya hasta las 19, quedamos en el CCK.
Estamos en el Mundial y los medios públicos te lo traen como nunca. Vas a poder verlo en vivo en la tele, en el celu, en la compu o en la tablet. Y por la plataforma Contar en todos los rincones del país. Entrá en www.com.ar y bajate la aplicación. Míralo en la televisión pública argentina o escuchalo en Radio Nacional. Revivilo por Deporte B. Viví el Mundial por los medios públicos. Estés donde estés, con la camiseta puesta.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
6 de la tarde. 18 minutos.
Rick Wakeman en un show íntimo. 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Compra tus entradas a través de fullticket.com o llamando al 5031-1234. Rick Wakeman, 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Produce Ake Music.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Un encuentro con promesa de gol. Desde Rusia, Inglaterra, Bélgica. Jueves 28 de junio. Con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Maxi Grillo y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Seguimos en el programa transitando esta tarde helada en Buenos Aires. Recién hablábamos con Margarita García Roballo, recomendamos el libro que se presentó en el CCK ayer, que tiene también un texto de nuestra compañera Cecilia Abza titulado Paz y Amor. Es muy hot el texto de Cecilia. El libro se llama Los Atrevidos, Crónicas Íntimas de la Argentina. Y ahora estamos en contacto con Gabriela Urtiaga. Ella es la directora de arte del CCK y quien tiene a su cargo nada menos que la tarea de despedir las muestras más lindas, también de montarlas, ¿no? Pero en este caso se trata de una despedida porque Le Visitant, esa muestra maravillosa de la Fundación Cartier, que ya está hace varios meses allí en el Centro Cultural, se despide mañana domingo. Así que le pedimos a Gaby un balance de lo que han sido estos meses de esta muestra curada por Guillermo Cuitca, que trajo al país nada menos que a Patti Smith. Hola Gaby, ¿cómo estás? Susana Reynoso y Cecilia Abs. Te saludamos.
Hola Susana, Cecilia, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, y hacer un balance es siempre difícil, ¿no? Pero ¿desde qué lugar lo harías con esta muestra que ha sido tan impresionante?
Mira, es una gran celebración por muchas razones. Primero, por supuesto, de este diálogo y un trabajo conjunto que se da desde el CCK con la Fundación Cartier por el Arte Contemporáneo, una de las instituciones con mayor prestigio y que contiene una colección mundialmente famosa de arte contemporáneo. Y después, por supuesto, el haber trabajado con uno de los artistas más importantes de nuestro país, como es Guillermo Cuitca, que presentó por primera vez en Argentina más de 23 artistas reconocidos internacionalmente para todo nuestro público de cada una de las provincias que nos visitan a diario y también de un público internacional. Así que, ¿qué más que decirte? Que estamos muy felices de haber podido presentar en el CCK una de estas muestras que son reconocidas y aclamadas así a nivel mundial para un público masivo, por sobre todo, y que también el mundo del arte la recibió gratamente.
Así es. Y una colaboración que comienza como esta, que ha tenido lugar entre la Fundación Cartier y el CCK, continúa. Se supone que a futuro vendrán nuevas colaboraciones y podremos acceder a nuevas muestras.
Exactamente, no solo eso, Susana, sino que esta primera experiencia entre el CCK y la Fundación Cartier genera un puente para nosotros poder mostrar artistas internacionales y también que los artistas argentinos puedan mostrar en Francia, en París, donde tienen la sede principal. Así que nosotros lo que trabajamos en el CCK es también generar una gran calidad de exposiciones producidas, ¿no es cierto?, por nuestro propio equipo, pero también en sintonía con otras instituciones naciones del mundo y generar un puente para que los artistas argentinos puedan mostrarse en el exterior, algo muy importante también.
Claro que sí. Y contanos un poco cuál ha sido la reacción de la gente las veces que estuviste allí en la muestra con esa sala o salón rojo donde se encontraba la obra de Patti Smith y donde se escuchaba su voz hablando un texto de David, exactamente, donde se escuchaba su voz recitando ese texto tan duro de David Lynch.
Bueno, mira, justamente el Living Room es el corazón de Le Visitant, porque es la única parte que se mostró en Argentina en sintonía, porque no te olvides que Le Visitant es la secuela, una segunda parte de Les Habitants, que fue lo que se mostró allá en París.
Exacto.
Entonces, el Living Room, donde es una obra conjunta entre David Lynch, Patti Smith y Guillermo Kwitka, es el corazón de Le Visitant. Lo interesante del público, te puedo decir que volvió una y mil veces a la exposición. Nosotros tenemos un público que visita muchas veces las exhibiciones porque generalmente trabajamos con grandes muestras que se despliegan en todos los pisos del CCK. Entonces, generalmente necesitas volver porque cada sala tiene su momento,
claro.
Tenés que dedicarle para poder llegar, ¿no es cierto?, a la experiencia estética que te propone cada artista, pero a la vez para que puedas pensar en una totalidad de la exposición.
Claro.
Entonces, muchas veces vuelven el público vuelve porque prefiere detenerse en alguna obra, no sé, en el caso de los videos de Nangoldín, del artista norteamericana,
sí.
O poder quedarse, como vos bien decís, escuchando las poesías de Patti Smith, o acercarse a la fotografía japonesa, que pocas veces se muestran acá en Argentina, o también a los artistas africanos. Entonces, es una muestra que bueno, como vos bien dijiste, mañana finaliza, pero también continúa porque nosotros estamos realizando con el Sistema de Medios y Contenidos Públicos un documental especial sobre Le Visitant y
qué bueno.
Sí, va a ser fantástico y después, como todas las exhibiciones, también tienen su catálogo. Donde nosotros hacemos una tirada en papel para las instituciones, para los artistas, pero también después digitalmente la subimos a la página del CCK para que todo el público pueda descargarlo gratuitamente.
Muy bueno eso, sobre todo porque los catálogos siempre son libros bastante costosos y
sí.
Saber que, bueno, se puede acceder en forma gratuita es una muy buena noticia.
Sobre
todo
totalmente.
También para la gente que no ha podido venir, ¿no? Porque a pesar de que llevó bastante tiempo, estuvo montada, no todo el mundo ha podido visitarla, así que es una buena noticia.
Sí, hoy tienen tiempo hasta las 20 horas.
¿Mañana?
Y mañana, por supuesto, todo el día a partir de las 12 hasta las 20. Incluso mañana a las 5 y media vamos a hacer el último recorrido por la sala junto a Guillermo Kwitka, y también la directora de la colección de la Fundación Cartier, Gracia Cuaroni, que nos van a estar acompañando para despedir y celebrar esta gran exhibición que tuvimos el lujo de presentarla en el CCK.
Ah, bueno, me anoto ya para mañana,
Las esperamos.
Poneme en la lista, Gaby.
Las esperamos, va a ser un lujo recibirlas.
Yo quería preguntarte si en algún momento, será posible mostrar obra de Guillermo Kwitka.
Bueno, es una buena oportunidad porque hay obra de Guillermo. No solo Guillermo fue el visionario, digamos, que hizo la selección de la colección, sino que en esta oportunidad también él presentó obras suyas trabajando con variaciones de artistas. Por ejemplo, hay una serie de Eggleston, un gran fotógrafo americano.
Impresionante.
Y en paralelo, sí. Guillermo se inspiró en esa obra y presenta su obra en diálogo con otros de los artistas. Así que para aquellos que todavía no pudieron ver la obra de Guillermo, también en Le Visitant hay obra de él.
Bien. Bueno, mañana entonces, último día. Sí. ¿Cuándo se va a ver este documental que se hizo sobre Les Visitants?
Yo creo que ya para julio, agosto, se va a hacer una presentación con Canal Encuentro y también con la plataforma Exacto. Contar, que es maravillosa y que están todos los contenidos públicos gratuitos para que toda Argentina pueda verlos.
Muchísimas gracias, Gaby, por este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, cariños.
Un abrazo. Y para terminar de despedir esta muestra, tenemos allí a Candela Martín, nuestra movilera, que ha estado conversando con la gente. ¿Es así, Cande?
Hola, Susana, hola, Ceci. ¿Cómo están? Sí, hola. Estoy desde temprano dando vueltas entre el sexto y el séptimo piso y venía escuchando la entrevista que estaban haciendo con Gabriela y la verdad es que tomo uno de los conceptos de ella que decía... los que pudieron vinieron más de una vez a Les Visitants. Yo tuve esa chance y cada vez que volví redescubrí cosas que no había visto o interpreté cosas que en su momento no me habían surgido, así que estoy con ella en eso. Y además compartir con ustedes algunos de los testimonios que estoy tomando durante esta tarde, no todos obviamente porque el tiempo en radio es finito, pero sí algunos que me parece que podemos tomar algunos conceptos interesantes del público que tuvo la chance de venir hoy y algunos que ya habían venido y repitieron este fin de semana. Si les parece, los escuchamos.
Claro.
Me encantaron los ojos de Tony Oursler, vimos que recién que se llama así, esos ojos vivos que se abren y se cierran, me encantó. Uh-huh. Y también me gustaron esos dibujos de David Lynch, que he hecho como servilletas de café.
Quería venir a la muestra y nunca tenía la oportunidad y bueno, ahora dijimos, bueno, vengamos.
Era la última chance.
Sí, sí, además vimos otras muestras del CCK que están buenísimas.
Bueno, habíamos visto las muestras por Instagram y todo por redes que habían venido amigos nuestros acá y la verdad que está muy bueno, o sea, es mejor en persona que verlo por foto, digamos.
La verdad es que es una muestra extraordinaria con un montón de nombres, de grandes nombres de la fotografía. Estoy justo viendo las Polaroids de Patti Smith, después de escuchar el poema leído por Patti Smith, un poema, un texto en realidad de David Lynch. La vi en vivo, así que después de eso no se puede pedir mucho más.
Bueno, Susa, dos conceptos que me parecen interesantes. Uno de una de las personas con las que hablamos, que es Fernando, que decía, vi la muestra a través de Instagram, de las redes sociales de mis amigos, pero verla en persona y verla con mis propios ojos es distinto.
Sí, claro, claro. Y es así, siempre, porque... Siempre el vivo que, te da claro, una cosa que no te da verlas en las redes, ¿no?
Pero quizás por una cuestión generacional, ¿no? Pensar que los jóvenes de menos de 20, de un poquito más de 20, están muy acostumbrados a vivir todo a través de las redes y darse cuenta, antes de que finalice la muestra y poder tener la chance de verla, que y de experimentar uno con e interactuar uno con una muestra, con un artista y con la obra de ese artista es súper distinto y es mucho más enriquecedor que verlo a través de las redes sociales. Y
sin
también
duda.
Me quedo con el último testimonio de Gretel que decía, ¿no? Y recordar que esta muestra ha permitido también el puente que se tendió para que pudiera venir Patti Smith a la Argentina y para
claro
poder verla
sí.
en el CCK de manera gratuita, que a veces queda tan lejos y pasan tantas cosas en nuestro país
sí.
y en términos generales que nos olvidamos de haber tenido esa grata visita y todo que todo haya sido en el marco de Les Visitants. La verdad es que fue una muestra que desde octubre hasta hoy ha tenido muchísimas visitas y que cada uno se ha llevado la reflexión que a cada uno le salió y se lleva un pedacito de esta muestra en el corazón, por lo menos así lo veo yo.
Muy bien, y por supuesto que entonces mañana todavía queda
sí, claro.
Una fecha para verla hasta las 20, que es el horario en sí. que el CCK cierra, ¿no?
Así es, esperamos haberlos tentado a todos los que todavía no vinieron para que mañana se puedan acercar y no se pierdan esta gran muestra, es una gran oportunidad.
Muy bien, muchas gracias, Cande, un abrazo
gracias
grande.
A ustedes,
¿eh?
Un beso.
Love is a banquet on which we feed.
Love.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Muchas veces nos preguntamos, Argentina, decime qué se siente. Soy Adrián Corol y te invito a descubrir un país, el tuyo, el nuestro, el de todos.
Argentina, decime qué se siente. Domingos, 19 horas por la Televisión Pública Argentina.
Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Borges, les dejo un beso grande y les pido por favor en esta radio que amamos tanto que nos escuchen los domingos a la 1:00 de la tarde en mi programa Una Mujer. Les va a encantar, hay entrevistas realmente preciosas. Un abrazo enorme.
6:34.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
Dos clasificados en la lucha por la punta del grupo A. Lunes, a partir de las 10, Uruguay, Rusia. Y después, el grupo B define su líder, España, Marruecos. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Quedamos en el CCK. Y por la radio de todos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía.
Bellísima versión de Inés Rinaldi, Razón de Vivir. La tenemos aquí, es un lujo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, básicamente te preparás para un concierto en la Sala Sinfónica el 29 de junio, ¿no?
En la Sinfónica no, en la Cúpula.
En la Cúpula, ah, bien. A bien ver. Hecha la corrección. La tenía acá anotado y yo largué a la Sinfónica igual.
Sí, me estoy preparando para eso, bien decís, porque hasta hace unos días estaba con un pequeño fantasmita de esos que sin querer aparecen, que son unos virus que nunca sabes por qué, pero bueno, a veces te agarran. Y yo tengo mucha ilusión con este encuentro musical, como yo le llamo, que voy a hacer, porque Juan Esteban Cuachi, que es mi hijo, y vive en Europa. No es muy habitual que él esté viajando, más allá de sus compromisos laborales, porque tiene armada una familia, tres chicos, bueno, nada se hace más simple. Entonces, no es muy común que él aparezca. Y ahora que tenía sí sus compromisos, se me ocurrió pensar en dos cosas. Una, grabar un disco, y que fuese con él, y otra, si estaba la posibilidad de presentarme en algún espacio, poder mostrar parte de eso que yo voy a hacer, ¿no? Entonces se dio muy casualmente, y agradecida como siempre a Gustavo Mossi, que fuese a pedir un espacio, me ofreciera la cúpula. Dicen, porque yo lo voy a conocer exactamente el día que trabaje.
Ah, mirá.
Que es muy mágico.
Es muy mágico el lugar, sí. Es muy, muy lindo, bueno, realmente. Bien. Y se produce una comunión con el público, el artista y el público, que es muy agradable.
Bueno, cosa que me va a encantar, porque siempre, si bien tuve, y gracias a Dios, la posibilidad de pisar escenarios grandes, lo habitual en mí siempre fueron los espacios chicos. Me siento, creo que, más cómoda. Me gusta el acercamiento con la gente y se da algo más intimista, que es, claro, por donde va lo mío.
¿Y cómo seleccionaste los temas de este concierto, este encuentro musical, ¿no? Bueno, que creo que van a ser parte de ese disco que grabás con Juan
Exacto,
Esteban.
Susana. Esto se da así. Hace años que yo formo un repertorio que tiene que ver con la música folclórica argentina y algo de lo latinoamericano. Hay mujeres que marcaron ese acercamiento a lo latinoamericano, como Violeta Parra y Chabuca Granda.
Así es.
Entonces dije, ¿por qué no hacer un disco donde no solamente ellas, sino autoras y compositoras argentinas pudiesen estar? Y así elegí temas de María Elena Walsh, Eladia Blázquez y Teresa Parodi, que sumado a Violeta Parra y a Chabuca Granda me forma el disco. Bien. Para lo que vamos a hacer el viernes 29 en La Cúpula, parte de este repertorio del disco estará, más los autores que habitualmente me acompañan, que pueden ser Polo Jiménez, uh-huh, Manuel Castilla, Gustavo Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, uh-huh, Polo Jiménez. Bueno, y se me debe estar olvidando alguien más.
Bien, de modo que el disco lo que tiene canciones de mujeres, ¿no?
Nada más.
Nada más.
Uh-huh.
Ah, qué lindo homenaje, ¿eh?
Sí.
La verdad es que me parece muy bonito.
Yo espero y confío. Primero confío en la forma de trabajar Juan con su edad, con su inventiva diferente a la que hasta ahora... yo estoy acostumbrada.
Uh-huh.
En tantos años de trabajo, quien siempre me hizo los arreglos y dirigió el grupo que a mí me haya acompañado, no siempre fueron los mismos, pero sí la dirección estuvo a cargo de Juan Carlos Cuachi, que es mi marido.
Claro. Lo tuvimos esto, aquí en el programa.
Ah, bueno. Esto me ha dado a mí, me ha armado una forma, porque si bien... hay una actitud desde el cantante que le va entregando a quien armoniza, también hay un ida y vuelta. Por lo tanto, me conoce mucho, sabe cómo armonizar, cómo me puede gustar. Hoy día quise que fuese Juan Esteban quien tuviese a su cargo eso, y yo tratar de acompañarlo, si cabe la forma de contarlo, acompañarlo en su modo.
Bien, que... seguramente Cecilia tiene también preguntas para hacerte, pero quería preguntarte por los arreglos de esta Razón de Vivir que escuchábamos recién, que es una versión bellísima.
Me alegro que te guste primero. Para mí tiene una importancia superior, porque durante muchos años me acompañó un músico que quise muchísimo, que el destino quiso que ya no estuviese acompañándome acá en la vida, que se llamó Raúl Peña.
Uh-huh.
Y cuando yo elegí este tema para grabarlo, no quería que fuese de la manera habitual que estaba presentado el tema. Y él interpretó, porque al ser guitarrista y trabajar pegados todo el tiempo, tenía como la idea clara de lo que yo quería expresar. Yo cantando le doy mucho valor a la palabra. ¿no? Es decir, no va solamente que la música me lleve y me transporte,
sino
que la palabra tenga un peso determinado. Y bueno, y él concibió, él me dijo, sí, está bien, yo te entiendo, y este arreglo es exclusivamente de él, por eso lo quiero mucho.
Muy, muy lindo. Ceci.
Quería preguntarte si es muy diferente la...
Ay, me emociona que me estés preguntando.
¡Ay, mi vida!
Porque yo te he escuchado tanto tiempo en televisión. Y perdón, ¿no? Que lo diga y que ahora haga una cosa.
Al contrario, me halaga muchísimo, de esto. Por favor.
Pero, bueno, nada. Usted, Cecilia, me pregunta. ¿Cómo era?
Mirá, de usted y todo. Quería preguntarte si era muy diferente la, vamos a decir, versión de Juan Esteban a la de Cuachi Padre. O sea, si fue difícil, si te resultó complicado, difícil.
No, es un juego que yo lo quería tener, Cecilia, porque uno a través de los años se acostumbra y hasta en un punto se achancha, ¿no? Uh-huh. Si cabe esta palabra. Y yo sé que todo lo que esté armado por Juan Carlos va a sonar espléndido y yo voy a estar súper cómoda. Pero quería intentar este encuentro de piano y voz con el juego o con la intención que Juan Esteban encuentra sobre los temas que a lo mejor no son las mías, no son las naturales, pero... Como estamos trabajando, sí te puedo decir que tienen un encanto diferente y está cercano al tiempo de hoy. Claro. Sin ser una cosa
moderno,
no, nada que ver, ¿eh?
Pero es un buen desafío.
Sí,
un cambio.
Es muy lindo, me interesa.
Sobre todo la música está en el ADN de la familia de ustedes, ¿no? Susana, los hijos, Ligia, Alfredo, claro.
Cada familia conformada, Susana por un lado y yo por el mío, armamos música, digo yo, porque Osvaldo Piro, Susana, sus dos hijos, y sí. Sus dos hijos músicos. Nosotros, que además tenemos el antecedente del papá de mi marido, de Cuachi, que ha sido músico y que ha tenido orquestas y ha dado vuelta por todos lados. Entonces, el Juan Esteban sería la tercera generación en la música.
Interesantísimo,
por ese lado, ¿no?
¿Y cómo es vivir en una familia de artistas y de músicos? Mm. Cada uno debe querer en la casa escuchar la música que le gusta, ¿no?
No
se van apagando eso. Se van cambiando
eso.
La música.
Es raro. Por ejemplo, es raro de verdad. Juan Carlos trabaja, casi siempre trabajó en las casas que vivimos, ¿no? Casi siempre. Y él tiene su estudio, por lo tanto ahí se encierra y ahí trabaja y está. Yo te puedo cantar, no sé si todos, pero muchísimos arreglos de los que él hace, porque aunque él quiera aislarse, yo estoy escuchando. Y normalmente cuando queremos escuchar música, bueno, ahora todos vivimos separados, pero cuando queremos escuchar música, buscamos el momento de soledad de cada uno para poder hacerlo. En mi caso es así. Yo no puedo compartir lo que estoy escuchando teniendo de referencia lo que está sonando en ese estudio, por más aislado que esté. Y entonces busco mis tiempos solita y escucho. Ahora, igual confieso, busco material y escucho lo que puede andar dentro de mi necesidad. Pero no soy, como tengo amigos, que están todo el día escuchando música.
Claro.
No puedo.
Claro. Ceci. Lo que quería saber es si tenés algún tema favorito dentro de estos que elegiste, alguno que dijiste es
elegí
imprescindible
para dónde,
para este disco,
para el disco autora, que me es imprescindible, que es Chabuca. Para mí A ver, la conocí, pude compartir con ella conversaciones, me ha dado sugerencias. Yo era muy chiquilina y Chabuca, como trabajaba en un espectáculo en Mar del Plata, en un local que tenían en ese momento Susana y Osvaldo Piro, ella compartía mucho con nosotros. Yo en ese tiempo estaba como apareciendo un poquito y buscaba material, y verla a ella me enamoró desde muchos lugares. Su personalidad, su forma de decir, su manera de moverse en el escenario, la necesidad, a pesar de ella ser de una clase social alta, de estar cerca del trabajador y de las pinturas de personajes especiales, pero en general que tenían que ver con el trabajo, ¿no? Con el trabajo con el obrero.
Inés, da la impresión de que la mujer en la música ha tenido un espacio más relevante que en otras ramas del arte, ¿no?
No sé.
¿Te parece que no?
No, yo creo que hay mujeres actrices que son muy destacadas. Y también...
Me refiero a cantidad de mujeres, ¿no? En los últimos tiempos se ha puesto de relieve que el espacio de la mujer es siempre minoritario en
sí.
muchos lados.
Bueno, en todos lados yo creo que la mujer siempre ha ido a menos. Y está bueno que a través de la música, que entrega no solamente la palabra, sino un sentido de acompañamiento y de despertar a la vez, que es la melodía que va dando vuelta tuyo. Mira, yo voy a hacer un tema de Teresa Parodi, que es muy conocido, pero para mí es diferente. Se llama Esa musiquita. Y eso te va diciendo cómo, ella te va contando cómo aún en la clase más chiquita, más dejada, la música ayuda a salir, ayuda a enfrentar. Uh-huh. Y si eso vos lo has notado, que hay más mujeres que se están entregando a la música, sí. Bueno, me alegra muchísimo que así sea. Yo no lo tenía en cuenta, porque siempre hago como un balance entre lo que pasa en las actrices, que creo que en el teatro independiente hay cantidad enorme de actrices,
sí,
que están
descollando
y que les está yendo bárbaro, sin ser nombres de carteleras luminosas, pero son mujeres muy trabajadoras que tienen que ver con lo que escriben y con lo que ponen sobre el escenario.
Bien. Bueno, entonces el próximo viernes allí estaremos.
Por favor, es el viernes.
A las 20 horas,
sí.
En la cúpula. Uh-huh. Inés Rinaldi haciendo temas de Chabuca Granda, Violeta Parra.
Gustavo Leguizamón, Manuel Castilla,
Eladia Blázquez, María Elena Walsh y Teresa Parodi, entre muchos y queridos autores.
Así
Muchas
es.
Gracias por haber venido.
No,
¿eh?
A ustedes por el tiempo y por hacerme llegar a un público que no conozco, pero que está ahí.
Y que va a estar seguramente en ese concierto, en ese encuentro musical en la cúpula.
Por
Muchísimas
favor,
gracias.
Una cosa más.
Sí, claro.
Las entradas que las tienen que retirar durante la semana.
Así es.
En persona, y como es de los tres espacios que tiene el CCK, es el más chico, quien tenga interés que vaya con tiempo a buscarlas.
Claro que sí, y siempre decimos, si no consiguió por internet, vaya igual porque quedan remanentes, ¿eh?
Así es.
Sin reserva para darte en el amor, lo mismo que yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos, juntos nos vieron pasar, cerros, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Andaremos lo que falte juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón.
un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Y Cecilia, me sorprende con una columna, no te hacía tan rockera. Bueno, es que hay rock en ascenso en el CCK.
Claro.
Y vos no te podías quedar afuera.
Claro que no. Bueno, no, te quería comentar que mi hija, por ejemplo, se ríe de mí porque yo digo siempre rock and roll y no digo rock. Porque en realidad no es lo mismo el rock que el rock and roll.
Ajá.
Y yo soy del rock and roll. El rock and roll fue la primera versión que tuvo este género inmediatamente después de la guerra, que fue una fusión entre la música country y el rhythm and blues. ¿Ubicás?
Sí, el rhythm, claro.
Es fabuloso.
Me encanta.
Entonces, la fusión de esos dos formó lo que se llamó el rock and roll, originariamente el de Chuck Berry, el de Elvis Presley. Ese tipo de rock. Venía a romper todo porque era el fin de las grandes bandas, de Benny Goodman, ese tipo de bandas, Glenn Miller. Era el fin del crooner tipo Frank Sinatra o Bing Crosby. Era otra cosa, era una cosa mucho más cargada, más provocativa, con toda la intención de romper con todo, con todas las convenciones. Empezó después, esto empezó en la década del 50, en la década del 60 empezó el movimiento hippie, que también lo apoyó. Las letras se metían con temas sociales, no eran exclusivamente románticas. A partir de un tiempo empezaron a formarse toda clase de fusiones, diferentes variantes que incorporaron el blues, el jazz, el folk, otros géneros. Entonces sí, eso sí, ya es el rock, ya no es el rock and roll. Por ejemplo, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, dice que el rock es lo que hicieron los blancos con el rock and roll, porque le agregaron cosas, le agregaron orquestas como el otro lado de la luna,
Pink Floyd.
Pink Floyd, por ejemplo, versiones sinfónicas, coros, sopranos, puestas en escenas, luminosas, mucho glamour, en fin, furia, al punto de en la época en que se puso de moda romper la guitarra al terminar la canción. Mucha droga, obviamente, incluso su propio club, el Club de los 27. Todos los rockeros que murieron a los 27 claro. años, como Janis Joplin, como Jim Morrison, Kurt Cobain, entre nosotros Rodrigo, también sí. El Club de los 27. Muy bien, lo cierto es que ya a esta altura, con la aparición de los Rolling Stones y de los Beatles, ya no es ni siquiera rock, es pop. Incluso el mismo Keith Richards dice, yo no quiero ser un músico de pop. Él se alejó de los Rolling Stones porque dijo, yo quiero blues. Dice que el jazz y el blues son lo que Estados Unidos ofreció al mundo, mucho más que las bombas de hidrógeno. Uh-huh. Es muy genial todas las cosas que dice él. Lo cierto es que el rock, el fenómeno, trasciende lo estrictamente musical. Es, en realidad, una actitud social. En principio, cambió la manera de escuchar música. De esos salones privados, donde era literalmente música de cámara, se pasó a los conciertos, pero el rock instaló las multitudes, los recitales, los festivales, y la pulsión política, tipo We Are The World, viste lo de Bono, o las cosas que hacía Michael Jackson, o acá el fenómeno del Indio Solari.
Claro.
Son fenómenos que solamente puede producir el rock. Entonces es un estilo de vida, una manera intrépida de vestir, un lenguaje desfachatado, un coqueteo con los bordes legales y morales, una actitud constante de cuestionamiento a la autoridad, en resumidas cuentas, una exaltación de la juventud.
¡Qué lindo!
Nosotros, Susana, que pas por la edad, pudimos seguir bastante el proyecto, no tanto Elvis, pero sí con Sandro. Exacto. Pudimos ver todo cómo pegó acá, con músicos como Charlie García, con grupos como Manal, viste que absorbieron y representaron. El rock básicamente lo que quiere es irritar, como irritaba Igor Stravinsky en su momento, o quiere triunfar, como triunfó Mozart, el más rockero de todos ellos.
Muchísimas gracias, fue la columna de Cecilia Absatz. Y antes de despedirnos con música de rock y con el rockero por antonomasia, te decimos quiénes hicimos este programa. En la operación técnica, gracias Chiquito Profili. En el móvil, Candela Martín. En la producción, Gustavo Campana. La producción general es de Teresa Faisal. La columna de Cecilia Absatz. Y quien les habla en la conducción, Susana Reynoso. Hasta la próxima semana. Pero a la vez...